Converses. COPE Catalunya i Andorra.
Molt bona tarda, senyores i senyors. Benvinguts, com totes les setmanes, al Converses. Estem, com ja és habitual, al restaurant de l'Eurostars Gran Marina, al Walter Center Barcelona. Últim programa de la temporada del Converses. Marxem de vacances, tornarem al setembre i avui volem tancar programa doncs, amb un convidat especial que tot seguit el presentarem. Abans, doncs, us convido a conèixer els titulars dels analistes d'aquest programa d'avui, de l'últim de la temporada, que ens el donarà, per exemple, el Salvador Guillermo, director del Departament d'Estudis de Foment del Treball. Bona tarda, Salvador.
Bona tarda.
El Leandro Lamor, que és el director de l'Agència de Catalunya. Bona tarda, Leandro.
Bona tarda.
El director d'Economia Digital, Manel Manjón. Bona tarda, Manel.
Benvingut. Bona tarda.
I el delegat a Catalunya i Relacions Institucionals de Bocento, el Juan Carlos Valero. Bona tarda, Juan Carlos.
Hola, bona tarda.
I el convidat de l'últim Converses d'aquesta temporada és el senyor Amancio López. Senyor López, bona tarda, bones tardes.
Bona tarda.
Jo diria que és ell un empresari vocacional, presideix el grup Otusa, la cadena d'hotels independents més gran del món, i també està al capdavant de la patronal Excel Tour, on estan integrades les empreses més importants del sector turístic i hoteler de tota Espanya. I, en fi, volem parlar de turisme, d'economia, de moltíssimes coses. I em deixo una cosa amb els carrers. Vostè també gestiona 140 establiments propis amb dos ensenyes, no? Eurostars Hotels i Exit Hotels. I a partir d'aquí, doncs, volem començar a comentar coses relacionades molt al món del turisme, al món de l'empresa, al món de l'economia. Per exemple, al món del turisme. Com va aquest 2015? El que es diu que la confiança hotelera està augmentant, senyor López, vostè ho veu així? Aquest 2015 ha sigut un punt d'inflexió en positiu?
Sí, sí, claramente. Claramente en España. Hace ya dos o tres años el vacacional, quiero decir, el de playas, el de estaba ya creciendo por el incremento de la demanda exterior, pero desde el año 2014, o sea, el año pasado, en ciudad, al margen de Barcelona, que es un caso especial de éxito, repetido en los últimos años, ha habido un cambio de tendencia y está creciendo. Es también una tendencia que se está dando en otros puntos de Europa, pero no en la misma medida que se está dando en España, donde en el urbano hoy podríamos hablar de un crecimiento en las ventas del orden de un 10%, o sea, estamos hablando ya de dos dígitos. Sí. Es verdad que después de años cayendo uno tras otro hasta el pasado que empezó a remontar.
Yo le parlava a usted del grupo Otusa, la cadena, podríem dir, líder al món en quant a hotels independents. Els plans d'expansió d'Otusa, senyor López, per on passen ara mateix?
Bueno, yo creo que estamos en un mundo de globalización, quiero decir, si sabes hacer algo y lo sabes hacer muy bien, lo haces y lo replicas, y lo replicas como a nivel internacional, como una forma de diversificar riesgos. Es aquello de zapatero tus zapatos, pero para diversificar riesgo lo llevo a nivel internacional. Pero creo que estamos en un mundo también donde muy favorable al conocimiento, a la innovación. Definitiva, a lo mejor el cambio es que yo me dedico a lo que sé hacer y ahora el cambio que se produce es en el mundo de la empresa, se puede producir como en cualquier otro, yo lo que sabemos hacer lo hacemos y lo que no lo aprendemos, ¿no? Entonces yo creo que la globalización permite la posibilidad de primero ser eficiente, hago bien lo que sé hacer, lo que no lo aprendo lo mejoro y una vez que lo conozco lo replico, crezco. Y además, al mismo tiempo, estoy buscando nuevos escenarios que se puedan producir por todos los cambios que por la revolución básicamente tecnológica, digital y no solamente, y busco esos nuevos escenarios para estar, en todo caso, en el futuro. Pase lo que pase, nosotros estaremos en el futuro, que creo que es una buena actitud por parte de las empresas.
Suposo que més al davant, durant la conversa, sortirà el tema, però evidentment és obligat preguntar-li per la notícia que el món de l'hostaleria i el món del turisme estan comentant aquests dies, no? Aquesta moratòria a la concessió de llicències a la ciutat de Barcelona, que ha decretat la nova alcaldessa Ada Colau. Els ha agafat de sorpresa aquesta moratòria? Ella deia, escolti, durant la campanya electoral jo ja vaig anunciar que això ho tiraríem endavant.
De sorpresa relativamente, efectivamente, porque había sido anunciado. Uno también cree que a veces en campaña se anuncian cosas que se llevan con ciertas matizaciones. Aquí yo creo que hay dos aspectos a tener en cuenta y también dos escenarios. Uno es de una moratoria, si es para una reflexión y para hacer un plan estratégico, es una cosa. Si es una moratoria, después ya veremos, es otra. Y el otro escenario es que no es lo mismo que aquellos proyectos que todavía que se haga una moratoria para proyectos que nos han presentado, a que se haga una moratoria para proyectos que están ya siendo tratados, incluso informados positivamente, en definitiva, que donde debe prevalecer la normativa a la hora de la toma de decisiones y la regulación. O dicho de otra forma, la concesión de la licencia no puede estar en manos de una decisión política, sino que debe ser algo regulado. El no cumplir con esto, el parar estos procesos, significa fundamentalmente inseguridad jurídica. Y inseguridad jurídica significa no atracción de capitales, el riesgo de que te conviertas en un destino proscrito por los inversores. En un mundo global donde hoy es fácil localizarse, deslocalizarse, invertir o no invertir, esto es de un enorme riesgo. Yo espero que después de esta iniciativa haya una cierta reflexión y al menos mientras se acaba de tomar una decisión sobre cuál lo que quiere ser una ciudad como Barcelona desde el punto de vista turístico, todos aquellos que tienen tramitados o que han hecho una inversión, que han comprado un edificio porque la normativa les permite hacer un hotel, que todo y que eso está en trámite, que eso se resuelva, porque creo que forma parte del sentido común, y todo lo demás sería una amenaza tremenda para la confiança en el destino.
Està suggerint, doncs, que aquests, per exemple, es parlava de 30 hotels que hi havia en marxa i que quedarien aturats ara. Vostè suggereix que aquests 30 hotels poguessin continuar endavant el seu projecte i a partir d'aquí, doncs, bueno, parlem del que es pugui fer amb el sector.
Yo creo que sería un elemento de sensatez y a partir de ahí una reflexión seria en todo caso. Aún así, no me consta a mí, seguramente existe, pero no me consta ninguna ciudad. Barcelona, no olvidemos que hoy está entre las 4 o 5 ciudades más deseadas de Europa y entre las 10 más del mundo. Yo creo que está en el mejor momento de su historia. Nadie se podía llegar a imaginar que Barcelona estuviese hoy, fuese un referente absolutamente mundial. Eso además ha traído una riqueza en la actividad turística, pero lo ha traído también como la transversalidad, es decir, se benefician más los comercios que los propios hoteles, porque en un hotel te gastas un dinero suficiente, determinado. 100 euros, 75, 120. Cuando alguien va al Corte Inglés, pues normalmente se gasta un poco más y se va a una joya de Paseo de Gracia, etcétera. Pero además es de arrastre, quiero decir, arrastra otro tipo de actividades, es un estilo de vida que gusta, basado fundamentalmente en la seguridad, es importantísimo, y también en que la gente se divierte. Y lo que vale para los turistas vale también para los residentes, y vale para la gente joven que viene aquí, que algunos acabarán trayendo sus startups, y vale también para gente que acaba, directivos de empresas que acabarán trayendo. Yo creo que la gran oportunidad es de convertir esto en una plataforma global relacionada con el mundo del turismo, con el mundo de la innovación, de la tecnología, del conocimiento, en definitiva, aquellos modelos de negocio que a todos nos gustaría que tener y que todos los países aspiran por un tal. Por eso no es casual que Nueva York, Londres, París, pero también los países que están en emergentes o en fase de desarrollo, incluso los más pobres, ven el turismo la gran esperanza del progreso y del conocimiento.
Obro micròfons ara mateix, la Manuel vol preguntar una cosa molt ràpida, només, Manuel. Senyor López, quina diferència de reflexió en el món turístic entre l'alcaldessa de Madrid i l'alcaldessa que tenim aquí a Barcelona, perquè la senyora Carmena deia l'altre dia, turistes los que sean que venga para Madrid, ¿no?
Bueno, yo la valoración política no la voy a hacer, porque
no, política no, pero quin concepte diferent hi ha entre pero, el que aporta el turismo a una ciutat, una capital com Barcelona o com Madrid, ¿no?
En todo caso, yo seguramente, uno piensa que seguramente tiene el riesgo de morir de éxito. Barcelona ha conseguido algo que era absolutamente impensable hace un tiempo, y a lo mejor seguramente esto no se valora suficientemente. Y aquello, no olvidemos que esta es una ciudad que pasó por una decadencia en el momento de la desindustrialización, y a partir de ahí, con motivo de los Juegos Olímpicos, con motivo de una enorme ilusión de toda una ciudad y todo un país, con aquella Barcelona post-atquapa, donde se empezó a llevar de andamios, con la ilusión de transformar una ciudad, de convertirla en un referente mundial, que se ha conseguido, puede uno pensar que a veces se muere de éxito y todo eso está conseguido. Seguramente en Madrid subyace, pues, que durante todos estos años la ciudad no ha evolucionado bien, el turismo no ha ido bien, ha ido bajando, y seguramente pasa de, y quiero pensar también que en la eslogan de Madrid o en la comentario de la alcaldesa, pues hay una fase de esperanza, decir, oiga, mire, al turismo todo. Yo creo que es un buen acierto parte de Madrid y pienso que en Barcelona debe ser un punto de reflexión para ver la riqueza en contraposición al costo que significa que genera una industria tan limpia como esta y sobre todo tan transversal, tan de arrastre, tan vinculada al conocimiento, a la tecnología, a la innovación, a la gente joven, al futuro, en definitivamente aquello que puede ser sostenible en el tiempo.
Y que tanto aporta a la economía, Manel y Juan Carlos, venga, Manuel Manchón.
Sí, señor, señor López, yo le quería decir que precisamente que lo que está diciendo sobre el modelo de Barcelona, al margen de esta decisión de la alcaldesa, del nuevo equipo de gobierno, si usted cree que necesita algún tipo de regulación en cuanto al turismo, porque hay quien dice, algunos expertos estaban diciendo, que hay el peligro, que no es el de ahora mismo, pero que podría suceder, el peligro de que se llama el síndrome de Venecia en el caso de Barcelona. Es decir, ¿qué capacidad tiene todavía Barcelona a su juicio de crecimiento? Si en toda la ciudad, si en algunas zonas quizá se debería restringir, a su juicio, ¿cuál sería el modelo de futuro a medio y largo plazo de Barcelona siguiendo este modelo que usted decía de la riqueza que arrastra? Si tiene limitaciones o no tiene, al margen ahora de lo que haya hecho el Ayuntamiento de Barcelona.
Bueno, en principio debemos decir que el turismo, el boom del turismo urbano, cultural, es relativamente reciente, es decir, no tiene más de 20 años. Coincidió aquí en Barcelona y en otras ciudades del mundo, pues después de los Juegos en el 94, 95, aquí quizás con más fuerza, pero realmente es un fenómeno nuevo que nace, en mi opinión, con las low cost, quiere decir, con los cielos abiertos y la libre competencia. Y ya no solamente es objeto de deseo las playas, los destinos, sino lo son las ciudades de la cultura y entramos en un fenómeno de una enorme dimensión. Poco a poco el turismo era nacional, después era europeo, se fue alargando a países como Rusia y cada vez el iberoamericano, que ya tenía una tradición, es cierto, se fue extendiendo a Asia y realmente con los nuevos, siendo las rutas aéreas, las nuevas infraestructuras básicas, va creciendo y pensamos que puede crecer mucho. Es una enorme, como decía antes, de arrastre y de creación de riqueza para él, pero claro, hay que ser razonables. Uno debe pensar que el número de turistas que puede tener una ciudad pues es limitada, yo no sé cuántos son, pero efectivamente todo eso hay que racionalizar y tiene que elegir uno el modelo que quiere ser. La estrategia consiste en fijarte lo que quiere ser en el tiempo y a partir de irlo construyendo, y una buena reflexión es, oiga, ¿qué hacemos? Por eso aquí parece sorprendente que en algún momento se paralicen inversiones de hoteles de un nivel que generan riqueza regulada, a lo mejor incluso es sobreregulada, pero que al final uno dice el sistema funciona o no funciona, y en cambio se intenten plantear temas como el bed and breakfast de una señora que tiene una habitación libre o dos, las pueda poder alquilar. Promoviendo un tipo de turismo que no cumple las mismas normativas, que no es el modelo que se pretende, bueno, con frecuencia, no siempre, pero con frecuencia está dentro de la economía
sumergida,
que no se puede inspeccionar porque es una vivienda personal y no se puede entrar si no es con una orden judicial, que no cumple las mismas reglas de juego. Y yo creo que uno en la estrategia tiene que saber lo que quiere ser de mayor y tiene que, dentro de la ley, del orden y también del sentido común, definirlo. Por lo tanto, creo que hay la oportunidad de poder elegir. En las costas del Mediterráneo, que es un turismo vacacional anterior al de ciudad, hay experiencias suficientes para saber cómo algunos destinos, en España, pero también en Francia, en Italia, se han ido deteriorando por un tipo de turismo y por un tipo de apartamentos, con las consecuencias y las noticias que todos los veranos, y ahora ya pronto las empezaremos a ver en los telediarios, que sucede. Hay que elegir el modelo que se quiere ser, uno o el otro, porque en la vida no se puede ser una cosa y lo contrario.
Seguramente es lo que pretende este equipo de gobierno, no lo sé, parar y ver qué desea.
No, pero aquí, igual es la parada, es que aquí yo creo que lo ha mezclado todo este equipo de gobierno, ¿eh? O sea, los que traen proyectos,
parar lo que está en marcha y sobre todo lo de la seguridad jurídica, que es la clave de cualquier país que quiera ser serio. Es decir, los inversores van a un lugar, miran la normativa, miran las leyes y entran partiendo de la base que eso se va a respetar, que no alguien no va a decir, oiga, lo vamos a suspender. Por eso yo quisiera diferenciar de los proyectos que están en marcha de aquellos que alguien, si realmente se tratase de un parar. Tampoco conozco ningún otro caso en ninguna otra ciudad y ningún otro país del mundo que se haya dado, ni siquiera en países de, digamos, de ideologías muy distintos a los nuestros. No me consta, probablemente pueda haberlo si yo lo desconozca, pero no me consta ninguna ciudad hoy, cuando sucede esto, cualquiera dice, oiga, que vengan todos para aquí, y esto lo quiere Nueva York, lo quiere Londres, lo quiere París, lo quiere Roma, lo quiere Praga, lo quiere Venecia, lo quiere Venecia. Cuanto al síndrome de Venecia que antes comentábamos, sí. Bueno, yo creo que estamos muy lejos. En todo caso, sí que es verdad que uno quiere hacer un plan estratégico, esto a mí me parece razonable.
Juan Carlos.
Sí, yo, de todas maneras, por las declaraciones y decisiones que se están tomando en la ciudad de Barcelona, parece ser que bueno, tampoco se trata de un plan estratégico, porque, por ejemplo, la supresión de las terrazas en la Diagonal y en algunos de los ejes importantes, terrazas, quiero decir, de
bueno, más que supresión, que no dan las licencias para poder ponerlas.
No, eso es un eufemismo.
Que la Diagonal es este caso.
Pero la las van a sacar. Si no
la seguridad jurídica de que estás haciendo una actividad y de repente te la retiran, quiero decir, esto es ya entras en inseguridad, ¿no? Lógicamente, porque no sabes si podrás continuar esa actividad más adelante o no. Entonces, parece ser que todos estos indicativos, ¿no? Moratoria hotelera, no renovar las licencias de las terrazas, parece ser que Ada Colau, alcaldesa de Barcelona, quiere echar el turismo de Barcelona.
Bueno, yo no voy a hacer valoraciones políticas porque no creo que me correspondan y puedo interpretar a personas que no conozcan, y yo no entraría en esa línea. Yo lo que sí digo es que podría haber el riesgo de que se percibiese con que el turismo no interesa en la ciudad. La voluntad o de actualmente el gobierno del ayuntamiento, de la alcaldesa, yo no la puedo interpretar. Pero sí decir que somos la cuarta o la quinta ciudad en Europa y una de las primeras décimas del mundo, y que eso es una enorme oportunidad y una enorme creación de empleo, aún así significando el 16% o el 15% del Producto Interior Bruto de la ciudad, aún así hay un porcentaje muy importante de paro. Uno tiene que pensar que la riqueza, para que se reparta, primero tiene que crearse. Y a mí no se me ocurren actividades mucho más limpias y que además signifique un posicionamiento y signifique también un reconocimiento y un cierto orgullo del propio ciudadano como lo que significó hoy el turismo.
Esteu escoltant el Converses com cada dissabte des del restaurant de l'Eurostars Gran Marina al Walter Center de Barcelona. Aquest dissabte en companyia del Joan Carles Valero, Manel Manchón, Salvador Guillermo, Leandro Lamor, o el convidat d'avui, el senyor Mancio López, empresari i també president del grup Atusa i de la patronal Excel Tour, parlant de turisme, d'economia, molt turisme i molta economia, Leandro. De veritat?
Sí, la moratòria, además de frenar nuevos proyectos de inversión y presumibles puestos de trabajo nuevos, ¿consideras que puede provocar un estancamiento de los proyectos de innovación y la modernización de la oferta actual, la oferta existente? Porque ante la falta de competencia nueva, igual algunos se duermen en los laureles, ¿no?
Para mí lo más importante, o sea, uno puede pensar si la coyuntura actual incluso me puede favorecer a corto plazo. Es una reflexión lógica y humana, pero claro, si el tacticismo, si el corto plazo, si la coyuntura y las circunstancias prevalecen sobre la estrategia y sobre el futuro, estamos ante un problema. Yo creo que nosotros lo que tenemos que defender es un modelo de sociedad, un modelo de economía, que es el que tiene éxito, y bueno, defendemos el modelo para nosotros, para nuestra familia, para nuestros hijos y para nuestros descendientes. Y por eso no podemos pensar si esto me puede coyunturalmente afectar. Yo creo que ahí hay una yo creo que esa es la piedra angular, ¿no? Y supongo que el poder generar una inseguridad en inversión sería un tremendo problema, porque si hoy en Cataluña y en España estamos teniendo un crecimiento muy importante y un cambio de tendencia de la economía, es obviamente porque se ha pasado de la más absoluta desconfianza a la más absoluta confianza. Solo eso sucede cuando los inversores internacionales empiezan a interesarse por un país e invierten de verdad. A partir de ahí todo empieza el crecimiento y empieza el círculo virtuoso. Entonces yo creo que la seguridad jurídica, oiga, somos un país serio, somos en destino, aquí no cambiamos las reglas del juego por una ocurrencia, yo creo que es absolutamente clave.
Saludos, Guillermo.
Sí, hola, señor López. Yo creo que hemos también de destacar alguna cosa que la gente no conoce habitualmente, y es que España es la segunda potencia del mundo en turismo, que Cataluña representa el 25% en ingresos en turistas del Estado español, cuando solo tiene el 16% de población o el 18,8% de PIB, con lo cual que decimos que somos una referencia. ¿Qué pasaría si no lo fuéramos? ¿Cuál sería nuestro nivel de paro? ¿Nos hemos hecho alguna pregunta un poco más sensata en ese sentido? O cuando escuchamos al señor primer ministro griego vanagloriarse de poder disfrutar de tener turistas recientemente con motivo de la situación. Pero es que además yo creo que se ha hecho un tema dicotómico, turismo sí, turismo no, que por ser simple es absurdo. Y además, si me permite, en este caso una expresión mía, un poco estúpido, pero si pusiéramos la referencia que sería Madrid, Madrid sería la área metropolitana, porque se hizo un proceso de integración en los años 70, que aquí se decidió crear lo que es el área metropolitana de Barcelona. Es decir, pues no se podrán hacer hoteles en lo que es la Barcelona administrativa, pero puede ser en Hospitalet, en Badalona, en Castelldefels, en San Cugat, cosa que sería dentro del municipio de Madrid. Y no sé si esta lógica que dice que el área metropolitana tiene que tener la estrategia de un plan concreto que cada uno de los diferentes distritos pueda disponer de cómo hacer estas cuestiones. Sin lugar a dudas, yo creo que hay que hacer una visión más amplia, hay que saber dónde estamos, la importancia que tiene, y no hacer solo una cosa simplona, si me permiten. Y yo quería ampliar la visión y no quedarnos solo en Barcelona, en el sentido de que se habla mucho de la recuperación económica. Ustedes disponen de una ampliación de instalaciones hoteleras a lo largo de España. ¿Cómo notan ustedes la recuperación a nivel micro de por parte ya sea de los españoles o de los extranjeros en lo que sería pues su actividad de negocio, que es el turismo más de ciudad en su caso, que a veces no más el vacacional, y cómo eso ya se va notando la recuperación en un dato micro que es la ocupación hotelera en estos últimos meses?
Muy bien, en la primera parte es muy importante decir que España es el segundo país por turismo, ingreso de turismo en el mundo, que Cataluña significa una cuarta parte del turismo de España, que Barcelona tiene un 16% de su, un 15% de su Producto Interior Bruto. Seguramente, no sé en qué posición del ranking, pero una de las ciudades a nivel de todo el mundo que tiene un porcentaje más alto, no sé si la primera, la segunda, la tercera y la cuarta, pero no más allá. Decir que además el turismo tiene con vinculaciones, como decía antes, transversal, que afecta a comercio, a taxistas, de todo tipo, que además es arrastre para las empresas tecnológicas de innovación, por su estilo de vida, por su destino, y que esto tiene una enorme importancia. Que no conozco ningún país, ninguna ciudad, donde no lo considere absolutamente estratégico en estos momentos, porque no conozco ningún otro país ni ciudad, desarrollados, menos desarrollados, que se lo hayan cuestionado. y que es una enorme fuente de riquezas. Y perdón, había una segunda pregunta que se me ha ido un poquito.
Sí, el tema de cómo ve si esa recuperación que nos dicen los datos, sí, microeconómicos, que a veces algunos
se está notando,
se está notando, y cómo lo notan ustedes desde el punto de
la
vista
la microeconomía, ¿no?
De
la,
y si de se la, gasta más, si se me permite, si se gasta más, ¿no? Porque ese es uno de los hándicaps del turismo en España, o que algunos expertos señalan.
O si solo viene de
que llegan más visitantes, hay más igual.
Aumenta el gasto, eso es lo que me dicen las estadísticas.
Bueno, aumenta el gasto, ¿en qué medida aumenta?
El turismo está creciendo por encima en España, por encima, ligeramente, pero bueno, claramente por encima. Del crecimiento del PIB turístico, por encima del país. En estos momentos las previsiones son que estemos a final de año 3,6, 3,7, es posible un poquito más, probablemente unas cuantas décimas por encima del PIB turístico, del PIB en general. La recuperación de la economía, de la micro, es obvia, evidente, rotunda, contundente, indiscutible. Quiero decir,
se nota alegría de los españoles, ya no
se nota
de los datos macro,
en todos los factores. Quiero decir, se nota en macroeconomía, se nota en la creación de empleo y se nota en el consumo. Quiero decir, no hay ningún dato que se lo pueda cuestionar. Las palabras se lo pueden cuestionar, lo pueden discutir, pero los datos no. Y es un crecimiento increscendo, valga la redundancia. Y últimamente, incluso a todo el nivel de los organismos internacionales, es una recuperación, es un reconocimiento y una distinción. Yo creo que en estos momentos, si me permiten entrar un poco en el detalle, el gran problema que tiene el país, que ha tenido los últimos años, el gran problema, también ha tenido muchos otros, pero el gran problema es lo del paro. O sea, es un drama de una sociedad dividida entre los que tienen trabajo, algunos incluso trabajos muy seguros de largo plazo, otros que tienen trabajos pero siempre con incertidumbres, y los que, sobre todo, los que no tienen ningún tipo de trabajo. Yo creo que este es el gran reto del país. Yo creo que si en un momento de crecimiento iría un poquito más allá y diría que necesitamos un plan nacional para la creación de empleo. Yo creo que aquí hay dos partes. Por un lado, personas que a ciertas edades, incluso relativamente jóvenes, fruto de la crisis, pero sobre todo de la revolución tecnológica, se quedan fuera del sistema. Y son difícilmente recuperables o pueden haber perdido la ilusión en un momento determinado. Y para estos creo que están en un riesgo de exclusión social, donde habrá que hacer algún tipo de plan y buscar algún tipo de solución. Y por otro lado está esa gente joven que ha terminado los estudios, que no acaba de incorporarse, que significa una parte de empleo, de paro juvenil muy importante, y donde ya en un momento donde las empresas mejoran clarísimamente los resultados, como es el gran problema que tiene el Estado, pues yo creo que tiene que haber un gran plan de creación de empleo. Creo que no nos podemos conformar con ir recuperando el empleo poco a poco, a ver si en dos años estamos por debajo del 20%, y todas las empresas que hoy ganan dinero, que se han beneficiado de la reforma laboral y que se han beneficiado también de del plan de estabilidad y que se han beneficiado de la reforma financiera, yo creo que tiene que haber un gran plan. Hay hoy normativas de contratos laborales en prácticas que permite formación, que permite la integración de esa gente joven. Yo creo que es necesario un enorme compromiso de dar un salto adelante al país de responsabilidad general.
¿Hay quien tiene que liderar ese gran plan que usted propone? ¿El gobierno central, la patronal, COE?
Yo creo que entre todos. Quiero decir, eso es un tema de país y un tema de todos. Claro. Y es bueno para todos. Es bueno para el país porque, evidentemente, la economía de mercado actual tiene que resolver los problemas. Yo creo que es bueno para el gobierno, para todo tipo de gobiernos y de comunidades, y es bueno para las empresas, porque la incorporación de toda esta gente joven, que tiene contratos muy favorables para poder hacerlo, significa también, en unos tiempos donde los cambios son brutales y tan rápidos, toda esta gente joven contribuyen a la innovación, a buscar nuevos escenarios, en definitiva a ir creando escenarios de futuro, a desarrollar los procesos de innovación y en algunos casos incluso innovación y desarrollo. Es decir, se trata de hacer la necesidad de virtud y convertir la ventaja. Yo creo que ahora es un momento dulce de principios de una recuperación, principios ya consolidado, con unos cuantos años por delante, enormes expectativas, y también en un momento determinado una sociedad, un país, un colectivo, tiene que dar muestras de su responsabilidad y de su orgullo colectivo para sacar adelante un proyecto. Yo creo que este es el gran reto al que tenemos que ir todos, y es de todos. La pregunta es, ¿qué puedo hacer yo por esta comunidad, por esta sociedad, por este país, por esta ciudad? ¿Qué podemos hacer cada uno de nosotros más allá de entrar en ese tremendismo y a veces en ese fatalismo tóxico y destructivo?
Y evitar que talentos se vayan fuera de España.
Evidentemente.
Es muy importante. Leandro, querías apuntar alguna cosa.
Mis preguntas son siempre muy cortas, pero en este caso estoy obligado a hacer una pequeña introducción, ¿no? Y es sobre Otusa, ¿no? Otusa, es un grupo que opera básicamente en el área turística, ¿no? Con sociedades orientadas a dar servicios a empresas, a hoteles, ¿no? Y luego el área hotelera, ¿no? Sí, que sobre todo engloba negocio de explotación de hoteles, tanto en propiedad como en arrendamientos. Usted ha conseguido organizar un imperio en este sentido, en el sentido positivo de la palabra, ¿eh? Y además tiene lugar a jugar a golf, que no sé si juega, pero tiene tiempo de organizar concursos literarios, de lanzar fondos de ayuda a la innovación. Mi pregunta es muy concreta. ¿Usted cómo visualiza su grupo a 10 años vista? ¿Dónde ve a Otusa a 10 años vista?
Bueno, en primer lugar, lo del imperio, eso en la época de Augusto y todo eso está nada más lejos de la realidad. Incluso de otro tipo de empresas, está en mente de todas, que sí merecen ese apelativo, pero no es el caso. Somos una empresa hecha desde la base, en todos los sentidos, desde la nada, y con directivos que han partido de cero y que se han ido creciendo y haciendo crecer a la empresa. Yo creo que en estos momentos los dos grandes movimientos que nos... yo creo que podría decir lo que una organización como la nuestra tiene que intentar ser eficiente. Todo lo que hace lo hace bien, como decía antes también, lo que no sabe hacer lo aprende. Tiene que crecer, que eso es la posibilidad de la globalización. Hoy cualquier modelo que tú sepas, todo lo que sepas hacer bien, lo puedes reproducir en otros países. Y si no sabes hacer nada bien, ni en tu pueblo te va a servir. Y el tercero, que es seguramente a lo que se refería, es el escenario de futuro. ¿Qué va a pasar dentro de 10 años? Bien, pues yo creo que tenemos que estar con esa actitud siempre para los cambios, para la innovación. Y vuelvo a repetir ahí, es muy importante lo de la gente joven, que la gente que está pensando siempre en lo que puede pasar, de no solamente adaptarnos a los cambios que se puedan, sino intentar liderarlos, promoverlos. Desde luego, los dos grandes elementos son innovación e internacionalización, porque llamarle globalización me parece todavía excesivo. Yo creo que es esa actitud a la vida, que todo va a cambiar, pero a mí eso para mí no es una amenaza, eso tiene que ser una oportunidad. Yo creo que esa filosofía tiene que estar en todas las organizaciones. Cualquier cambio solo nos va a servir para que nos divertamos.
Yo le quería preguntar, que a mí me encanta el discurso optimista de todos los empresarios y de todos los actores sociales que intentan insuflar aire a la sociedad en su conjunto, y por tanto yo eso se lo agradezco, aunque hay sombras, es evidente que hay sombras en España y también a nivel internacional. Pero le quería preguntar sobre otra faceta suya como miembro de la Junta, también del Círculo de Economía, que es una idea de que se ha reflejado en los últimos meses de atención, porque hay una disfunción entre esa recuperación económica y cómo se ha organizado la sociedad producto de los años más duros de la crisis, entre el año 11 y el año 13, cuando ya parece que empezamos a crecer con índices, con números bastante importantes, es cuando ha dado tiempo a que esa sociedad se haya organizado con la formación de nuevos partidos. Y algunos documentos del Círculo de Economía apuntan a que ahora lo más importante es la responsabilidad de los actores políticos para llegar a acuerdos entre distintas fuerzas y consolidar ese crecimiento y que no se malbarate de alguna forma. ¿Ve ese peligro tan evidente en los próximos años, o hay una posibilidad de superarlo en España justo cuando estamos creciendo a esos niveles que usted decía?
Bueno, yo creo que me atrevo a adentrarme en un terreno más político que para lo cual ni tengo ni aptitudes ni actitudes, pero que de alguna forma, bueno, estábamos durante muchos años en una situación donde había una economía de mercado, había un comunismo, parece que hoy no hay alternativa. Por lo tanto, el propio sistema nuestro tiene que resolver sus problemas y tiene que resolver una problemática que viene dada con una crisis y donde efectivamente hay una sociedad, bueno, pues privilegiada, seguramente de empresarios, de, estoy hablando de oligopolios, etcétera, y hay una sociedad también privilegiada, se reconozca o no, porque forma parte del funcionariado, del empleo para toda la vida. Y después hay pequeños, medianos empresarios de todo tipo y lógicamente autónomos y personas que se pueden quedar sin trabajo de un momento a otro. Como decía antes, el gran drama ahora es fundamentalmente el del empleo y el del paro, y eso la sociedad lo tiene que resolver, y tiene que resolver eso, el proceso de desigualdades y sobre todo de exclusión sociales, que entre la crisis y la revolución tecnológica y digital muchas personas se quedan excluidas del sistema. Eso es un problema que hay que abordar con responsabilidad y con sensatez, pero hay que abordarlo. Y cuando se abre también el melón de la desigualdad, hay que analizarlo en cuanto a los derechos de oportunidades, de igualdad de oportunidades y también de ascenso social. Sería un problema si sucediese, y parece que sí, que está sucediendo, que hoy puede ser más difícil el ascenso social de lo que era hace unos años. Y para que haya un verdadero ascenso social, solamente la enseñanza pública puede ser el modelo. Quiere decir, aquel que, si es necesario ir a una escuela de negocios y sacarse un máster para realmente tener una capacitación, estamos ante un problema de desigualdad muy importante. Por lo tanto, yo, a la hora de hablar de desigualdad, que me preocupa en todas sus facetas, y el círculo en algún momento ha hecho referencia a esto, y yo personalmente creo que el tema del ascenso social, en definitiva, la igualdad de oportunidades, en definitiva, aquella formación pública que te permite la publicación de la formación pública llegar a cualquier lugar, es absolutamente clave. Seguramente esto es uno de los temas claves de la sociedad actual.
Pues se me ha escapado en esa pregunta, en esa parte, es decir, pedir responsabilidad a los actores políticos para que acuerden, para que lleguen a acuerdos de gobernabilidad y no malbaraten el crecimiento económico.
Sí, yo creo que los actores públicos, pero cuando alguien forma parte de este contexto, cada uno debe plantearse qué puede hacer yo, cuáles son mis responsabilidades. Seguramente estamos en una sociedad donde lo más fácil es culpar a los demás de nuestros males, responsabilizar a los otros, y ese maniqueísmo de que ellos son los malos y nosotros somos los buenos. Yo creo que una responsabilidad empieza a decir qué es lo que puedo hacer yo desde mi papel. Y en este caso, y como empresario, yo creo que tampoco podemos dejar, o sea, hemos de pedir que la universidad esté mucho más próximo a la sociedad, donde si faltan ingenieros y sobran, y me disculpan por la donde estoy aquí, periodistas, se intente equilibrar un poco y se intente hacer la formación un poco a medida de las necesidades de la propia sociedad. Y una vez dicho esto, si una empresa, como un club de fútbol, podría ser el mundo del deporte, que es el mundo que estamos hoy de la competitividad, me parece muy afortunado, y las empresas tienen que responsabilizarse por vía formación, que es decir, la sociedad, la universidad me hará una parte, pero el resto tengo que hacerlo yo, y tengo que involucrarme como tengo que involucrar en investigación, en desarrollo, en innovación, que es decir, tengo que acabar haciéndolo yo, y se deben buscar fórmulas y convenios para, sobre todo, para un gran drama que todos nos tendríamos que sentir avergonzados, que es que haya los parados que haya, quiero decir, todo el mundo, y cuando digo todo el mundo, y el mundo empresarial, tiene que hacer un especial esfuerzo, que además será la mejor inversión de las que pueda hacer, será incorporar gente que sea capaz de hacer crecer la empresa en los próximos años, porque todas las expectativas, si la política no lo cambia, podemos tener uno de los ciclos económicos de crecimiento más espectaculares que hayamos recordado. Porque además, personalmente creo que ahora se empieza a crecer de una forma sólida y sana. Es decir, no parece que haya burbujas, se está exportando, se está internacionalizando, se está competiendo en el mundo más difícil de todos.
Entenc de les seves paraules que la política pot posar en risc aquest creixement que vostè està apuntant que va cap a dalt?
Bueno, jo lo que me preocupa
és... Segons quines polítiques es portin endavant, podria estroncar-ho tot o què?
Totalmente, quiero decir, lo que se necesita es un país, las inversiones son en destinos donde haya certidumbre política y fiscal, donde en definitiva no me vayan a cambiar las reglas del juego. Yo no puedo hacer una enorme inversión y estar al albur de que en cualquier momento me prohíben, me permiten o me cambian. Yo creo que los responsables políticos tendrían que ser muy sensibles a decir, oiga, a esos inversores que necesitamos, claro, si no lo necesitamos, no importa, darles esa confianza y esa seguridad. Entonces, si la política no lo estropea en ese sentido, yo creo que tenemos por delante un crecimiento y un desarrollo, porque además España y Cataluña y Barcelona tienen una posición geoestratégica en los momentos actuales tremendamente importante, y la historia y la geografía es muy importante. Estamos con una vinculación con el continente iberoamericano o latinoamericano que está en un momento francamente bueno, de grandes empresas, de multilatinas o multibéricas, según como se le llame, con la relación con Europa y con una vinculación hacia un continente donde siempre hemos estado de espaldas, pero que puede cambiar en un momento determinado, que es África, y que seguramente será, sin duda ninguna, el gran desarrollo del siglo XXI. Esa situación geoestratégica, si tienes como una plataforma, si tienes seguridad jurídica y fiscal, da enormes oportunidades para que empresas desde aquí se muevan, o empresas iberoamericanas vengan aquí, o empresas europeas se posicionen aquí. Yo creo que uno tiene que ver por encima de todas las oportunidades, pero siempre con esa actitud proactiva de lo que podemos hacer, también viendo evidentemente las amenazas, pero fundamental lo que podemos hacer.
Juan Carlos.
Sí, bueno, usted es un empresario de origen gallego que ha triunfado desde Barcelona y en todo el mundo, puesto que antes ya hemos hablado de la expansión de Otusa, y que tiene además esta pata, para entendernos, de vinculación con Cataluña a través del círculo de economía, ¿no?, que hablaba antes Manel. Y también en el círculo de economía se han producido una serie de documentos en los que se abogan por una tercera vía, se denomina, ante el desafío independentista promovido por el propio gobierno de la Generalitat, y lo que algunos consideran el inmovilismo del gobierno de España, pues una tercera vía conciliadora, de encaje, de búsqueda de este encaje de uno de los principales motores de España, que es Cataluña, para que estemos otras décadas con margen de crecimiento, como decía ahora usted. Este tipo de cordura, ¿no?, del SEIN, ¿no?, parece que tiene sentido, ¿no?, este documento del círculo. ¿Cree usted que ha quedado en papel mojado en estos momentos con este ruido independentista que hay ahora, con las elecciones, o realmente hay que poner en valor este tipo de caminos, ¿no? Hay que transitarlos.
Bueno, vamos a ver. La empresa no es vinculada a Cataluña, la empresa
es catalana.
Totalmente.
Todos
es catalana,
los efectos.
Pero también es española, es europea, es internacional. La empresa es un mundo de personas donde viven de eso y donde tienen que, por encima de todo, sobrevivir. Quiero decir que donde uno siente la responsabilidad de un colectivo, que en este caso son más de 4.000 personas, casi 4.500, y donde siente una de proteger y de defender por encima de todo esos puestos de trabajo y hacer que crezcan en el futuro. En el caso de Círculo de Economía tiene una tradición por todos conocida, es tremendamente transversal, creo que es lo importante. Ahí hay posiciones, hay empresarios, hay académicos, hay filósofos, hay historiadores, hay personas y con una posición y una visión política muy distinta. Yo creo que quiero pensar que la posición del círculo de economía es funcionalmente el de la racionalidad y el del sentido común, el del consenso, el del acuerdo, el de negociar lo que hay que negociar y el de poner en prácticas. Y no lo es, afortunadamente, el del sectario, ni siquiera el de tomar una sola posición. Yo creo que es un punto de reflexión con una prestigio de muchos años y que espero que pueda seguir manteniéndolo como actualmente y que esas posiciones sigan siendo un poco de ejes centrales y nos contribuyan a la sensatez de todos. En un proceso donde, bueno, pues se han levantado muchas heridas, se han abierto, pero también al final creo que es mucho más lo que nos une que lo que nos separa.
Pues jo empezava el programa perquè és que no hi ha temps per res. Avui hi ha alguna competició esportiva que em diu el Cito Rebez, que hem d'acabar una mica abans d'hora, però jo presentava a vostè al començament del programa com empresari vocacional. Aviam, en un món com l'actual, com es poden despertar vocacions empresarials, senyor López? Aviam, expliqui'ns.
Pues yo no lo
perquè
sé.
Això és complicat. Això és complicat.
No lo sé.
Que millor que recórrer un empresari vocacional perquè ho expliqui als oients, aviam, i als que ens escoltin, els joves.
Pues pensando en la gente joven, yo creo que a veces gente de mi familia me ha definido desde pequeño y no tan pequeño como un iluso. Quiero decir, hay una parte de enseñación, de ilusión, de ser capaz de imaginarte un mundo imposible que podía ser el de un escritor. Y después eso, si eres capaz de tener al mismo tiempo pues un cierto rigor, pasarlo por el tamiz de lo que es posible o que no, pero sin esa fase ilusión, ahí rememorando podíamos decirlo, por ejemplo, a Kant cuando habla de ideal, pues bueno, yo adaptándolo un poco, antes de una obra hay un proyecto, antes de un proyecto hay una idea y antes de una idea hay una ilusión, y la ilusión no es suficiente, pero sin la ilusión no hay nada. Yo creo que, además del trabajo, lo más importante es la ilusión. Schumpeter también hablaba de los emprendedores, pensando en los jóvenes. Eran aquellos que no se movían, ni eran capitalistas, ni eran eran simplemente los caballeros andantes de nuestro tiempo, que eran capaces de imaginarse un mundo nuevo y que con frecuencia se alimentaban de los retos, de las dificultades. Aquí algo que a veces nos gusta decir, que cuantas más dificultades, eso es lo que sirve para forjar los caracteres. Pero es la tremenda ilusión por ser tú mismo, de saber cuál está tu techo, y siempre eso es la economía productiva. Hay otra economía, que es la del precio, de comprovendo, pero eso es un mundo que yo conozco y sobre ese no puedo.
Y escolti, y sobre todo me imagino que trabaja molt y cuando ensopegas y caos, tornarte a aixecar ben ràpid y amb més ganes que abans, ¿no?
Sí, sí, absolutamente. Por eso, si yo tuviese, aunque a veces puede parecer demasiado descafinado, incluso en épocas de crisis, pues uno lógicamente se plantea muchas cosas, ¿no? Y se acuerda de aquello que Salomón pedía de sabiduría. Y yo lo único que quería es que no me quiten la ilusión, es decir, y a los jóvenes le digo, mira, tus sueños pueden ser realidad, y dos, ¿por qué no averiguar dónde está tu techo? Porque a lo mejor tu techo está mucho más alto de lo que tú te puedes imaginar nunca, ¿no?
Doncs amb aquestes dues preguntes hem de posar el punt i final de la conversa d'aquest dissabte. Senyor Mancio López, moltíssimes gràcies, moltíssima sort i fins una pròxima ocasió. Bona tarda, eh?
Moltes gràcies.
Gràcies també al Salvador Guillermo, Leandro Lamor, Juan Carlos Valero, Manuel Manchón. Tornarem, no la setmana que ve, sinó el pròxim mes de setembre, com sempre, amb el Converses Cadena Cope Catalunya i Andorra, com ja és habitual, des del restaurant de l'Eurostars Gran Marina al Walter Center de Barcelona. Molt bon cap de setmana. Molt bona tarda i molt bon estiu. Adéu-siau.